Bienvenidos a Mujer Pensante, un lugar donde compartiré contigo reflexiones, comentarios, buena música y algún tema de interés para nosotras, las mujeres en mayúscula. Hoy, como todos los jueves de 9 a 10 de la noche, hora Caracas, Venezuela, por aquí, por www.radioreflejos.net, la voz de la Fundación Reflejos de Venezuela. Soy Linette y gracias por acompañarme en el capítulo de hoy, que por supuesto no puede tener otro nombre que Mujer, Mujer, Mujer. Y a partir de este momento, puedes comenzar a comunicarte con nosotras colocando tu comentario en nuestra página de amigos en Facebook, Mujer Pensante, así todo pegadito, en nuestro Twitter, @mujerpensante, o enviarnos un correo a nuestra dirección mujer.pensante@hotmail.com. Y comencemos musicalmente la noche de hoy con el tema La Mujer que no soñé, con Ricardo Arjona.
De lentes la pasada de moda, la aburrida, la intelectual, la que prefiere una biblioteca a una discoteca, es con la que vivo yo. La que todos tachan de fea, y en el bus nadie le cede lugar, la que es más que una presea para enseñar. Jamás era modelo de televisión, porque aún no hacen anuncios para el corazón. Me gusta porque es auténtica y vive sin recetas, de esas que tratan de vestir al amor de etiqueta. He venido a parar con la mujer que no soñé jamás, pero también jamás fui tan feliz. La que ya ni se pinta la boca, defraudada de coquetear, la que es más que una aguja para enhebrar. Si su enemigo aparece acechando el espejo, ella le da una sonrisa y aniquila el complejo. Me gusta porque es auténtica y vive sin recetas, esas que tratan de vestir al amor de etiqueta. He venido a parar con la mujer que no soñé jamás. No es una estrella fugaz. Me gusta porque es auténtica y vive sin recetas. Esas que tratan de vestir al amor de etiqueta. He venido a parar con la mujer que no soñé jamás, pero también jamás fui tan feliz.
Escuchamos el tema La Mujer que no soñé, incluido en el álbum Solo del año 2005, del cantante Ricardo Arjona. Estás escuchando tu programa Mujer Pensante, por aquí, por www.radioreflejos.net, la voz de la Fundación Reflejos de Venezuela. Este 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer. Y sin duda, el siglo XX significó el periodo más revolucionario en la lucha por conquistar el derecho a la igualdad y a la equidad entre hombres y mujeres. Por milenios, en todas las culturas del planeta, la mujer ha sido objeto de discriminación en todas las esferas sociales y políticas, bajo la argumentación de supuestas diferencias naturales. Es en el siglo XX cuando los fundamentos ideológicos que habían sustentado la condición de subordinación de la mujer se ven seriamente cuestionados. Las mujeres se organizan para transgredir lo que hasta ese momento había sido considerado el orden natural, reivindicando de ese modo un nuevo orden social fundamentado en los principios de igualdad, democracia y ciudadanía para todas las personas decretados desde la Revolución Francesa. La conquista por el voto, el ascenso a la educación, al trabajo remunerado y la demanda de leyes no discriminatorias constituyeron hitos en el proceso que aún vivimos para impulsar las transformaciones sociales, políticas, económicas y en general en todo orden, conducentes a la igualdad de derechos que superen las discriminaciones y desigualdades que aún hoy persisten entre hombres y mujeres. En Venezuela, los movimientos de mujeres han protagonizado importantes movilizaciones sociales, impulsando los cambios y las modificaciones necesarias para la construcción de una sociedad más justa, pluralista, democrática en todas las dimensiones, pero muy específicamente en lo vinculado a la equidad. A partir de 1928, fecha en la que se funda la primera asociación de mujeres, que fue la Sociedad Patriótica de Mujeres Venezolanas, se producen una serie de hechos. La lucha de las mujeres contra la dictadura de Juan Vicente Gómez en el año 1936, la participación en las reformas del Código Civil en el año 42, la conquista del derecho al voto apenas en 1945 y la aprobación de una constitución que consolidó estos logros, la de 1947, todos los cuales muestran los frutos de las dos primeras décadas de reivindicaciones por los derechos de la mujer. Los años 50 son dedicados a la lucha contra la dictadura de Pérez Jiménez. La búsqueda de la libertad y de la democracia signan este periodo. Los 60 y 70 son la época de la creación de los Comités de Defensa por los Derechos de las Mujeres y surgen movimientos sociales autónomos de mujeres feministas y se inician nuevas formas de institucionalidad gubernamental. Por ejemplo, el Ministerio para la Participación de la Mujer en el Desarrollo en el año 1978. En este periodo se realiza también la primera Conferencia Internacional de la Mujer organizada por la ONU en México en el año 75 y se proclama el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. La década de los 80 es propia para la formulación de políticas a favor de nosotras. En el ámbito internacional se aprueba la Convención sobre toda forma de discriminación contra la mujer, la cual fue sancionada como ley nacional por el Congreso de la República de Venezuela en el año 1982 y recientemente fue refrendada en la Asamblea Nacional en el año 2001. En 1987 se creó el Ministerio de la Familia y en el 89 se conformó el Ministerio del Estado para la Promoción de la Mujer, la Comisión Femenina Asesora de la Presidencia de la República y la Comisión Bicameral para los Derechos de la Mujer del Congreso de la República. Esta última, fundada por esa gran luchadora social y líder femenina venezolana que fue Argelia Laya. En el año 1991 se da la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo que dedica el capítulo sexto de la protección laboral de la maternidad y la familia a importantes derechos de la mujer trabajadora como el fuero maternal. En el 92 se decretó la creación del Consejo Nacional de la Mujer, convertido hoy desde 1999 en el Instituto Nacional de la Mujer. Durante 1993 se aprueba la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, la cual regula el ejercicio de los derechos y garantías necesarias para lograr la igualdad de oportunidades para la mujer, con fundamento en la ley aprobatoria de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Dicha ley consagra en su articulado otras reivindicaciones que representan justas aspiraciones del movimiento de mujeres en Venezuela, tales como la igualdad de oportunidades en el empleo, en los derechos políticos y económicos y consideraciones en apoyo de la mujer rural para su incorporación en organizaciones comunitarias, igualmente a las artesanas, pequeñas y medianas empresarias. A todo lo largo del siglo XX, la mujer venezolana no solo levantó y luchó por las banderas de la igualdad y de la democracia, sino que fue construyendo espacios e instituciones desde las cuales hizo escuchar su voz en defensa de sus derechos y manifestó solidaridad hacia las otras mujeres. Legislar con perspectiva de género tiene que ver justamente con construir mecanismos para superar las discriminaciones, exclusiones y agresiones en las relaciones entre los géneros, con gran perjuicio casi siempre para la mujer. Nosotras ciertamente hemos avanzado mucho en la eliminación de la legislación discriminatoria de la mujer, pero lamentablemente esta igualdad formal no se ha traducido necesariamente en una igualdad real, por lo que la mayoría de las mujeres en este país continuamos sufriendo discriminación y subordinación. Para la construcción de una sociedad igualitaria y flexible, se requiere que la mujer abandone el papel de actor invisible en la conducción de la sociedad. Para ello, se precisa que asumamos un rol clave como protagonistas activas dentro de la reforma de las estructuras políticas del Estado, en todas las instancias de poder y ejerciendo el potencial de liderazgo político y social en esa tan deseada búsqueda del equilibrio y la complementariedad.
Ser la noche clara, ese brillo en su mirada, ese algo que ella tiene, el aroma que la envuelve, la manera tan extraña de jugar sobre mi espalda, las burbujas en la copa, el carmín sobre su boca. Puede ser la fantasía que ahora pasa por su mente, ese andar tan sugestivo, tan pausado. De repente el color de su vestido, ese talle sobre el vientre, esta música en el aire, ese algo que enloquece. Me fascina esa mujer cuando asume su papel en el juego del amor, la manera tan sensual a la hora de insinuar que la llene de pasión. Me fascina esa mujer, su manera de querer me ha robado el corazón, mi amor. Me fascina esa mujer cuando asume su papel en el juego del amor. Ser la fantasía que ahora pasa por su mente, ese andar tan sugestivo, tan pausado. De repente el color de su vestido, ese talle sobre el vientre, esta música en el aire, ese algo que enloquece. Me fascina esa mujer cuando asume su papel en el juego del amor, la manera tan sensual a la hora de insinuar que la llene de pasión. Me fascina esa mujer, su manera de querer robado el corazón. Mamá, me fascina esa mujer cuando asume su papel en el juego del amor.
Y a mí también me fascina esa mujer que interpreta Cheo Feliciano. Gracias por continuar aquí en Mujer Pensante y recuerda visitar y suscribirte en nuestra página de amigos en Facebook, Mujer Pensante, así todo pegadito, dejar tus comentarios e invitar a tus amigos a escucharnos cada jueves a partir de las 9 de la noche, hora Caracas, Venezuela, por www.radioreflejos.net, la voz de la Fundación Reflejos de Venezuela. En el momento literario de Mujer Pensante, compartimos contigo esos libros, poemas, autores, para aquellas que disfrutan del hábito de la lectura. Por cierto, si has escrito algo que quieras compartir con nuestras ciberoyentes, puedes enviarlo a nuestra dirección de correo mujer.pensante@hotmail.com y con gusto lo leeremos en próximos programas. Una mujer desnuda y en lo oscuro. Una mujer desnuda y en lo oscuro tiene una claridad que nos alumbra, de modo que si ocurre un desconsuelo, un apagón o una noche sin luna, es conveniente y hasta imprescindible tener a mano una mujer desnuda. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera un resplandor que da confianza. Entonces dominguea el almanaque, vibran en su rincón las telarañas y los ojos felices y felinos miran y de mirar nunca se cansan. Una mujer desnuda y en lo oscuro es una vocación para las manos, para los labios es casi un destino y para el corazón un despilfarro. Una mujer desnuda es un enigma y siempre es una fiesta descifrarlo. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera una luz propia y nos enciende. El cielo raso se convierte en cielo y es una gloria no ser inocente. Una mujer querida o vislumbrada desbarata por una vez la muerte. Mario Benedetti.
Insensatez y razón, frío que hielo. soy aliento y calor para ti. Tú me amarás, te querré, te daré comprensión. Yo odiaré, lloraré, sufriré con dolor. Mentirás, fingiré, y por amor soy lo que soy, una mujer. Soy mujer, soy cruel, compasiva a la vez, contradicción, claridad y oscuridad. Soy volcán, soy un alma en plena erupción, calma con lucha interior, ave que vuela, sabia intuición, imprudente pasión. Soy así, riesgo y temor, soy aliento y calor.
Soy Mujer es el segundo álbum de estudio de Chenoa. Fue producido por el venezolano Carlos Quintero y Mar de Pablos, siendo grabado en Madrid y Miami entre julio y septiembre del año 2003. La propia artista eligió el repertorio entre más de 400 temas. Este disco significó la consolidación de Chenoa en la música española y la introducción de ella en Latinoamérica. En el disco, como siempre, están representados diferentes estilos que se amalgaman y entrecruzan para crear una personalidad musical muy peculiar. Soy Mujer, la canción que le da el título al disco y la que escuchamos, podría considerarse casi como un homenaje al estilo Dionne Warwick. Sigamos ahora con Mujer Pensante y Tecnología. El 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer, siendo un día festivo reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, conmemorando la lucha de la mujer por la igualdad de género, siendo este día fiesta nacional en algunos países. Es por eso que les traigo un artículo sobre algunas de las mujeres más importantes en el mundo de la tecnología. Entre algunas de las mujeres tecnólogas exitosas que trabajan en compañías importantes de tecnología se encuentran Carol Bartz, que es CEO de Yahoo. El 13 de enero del año 2009 fue cuando tomó el mando de la empresa y ha logrado un acuerdo con Microsoft para apoyarse mutuamente en las búsquedas Bing y Yahoo. Recientemente, Carol fue invitada a la cena con Barack Obama, donde fue la única mujer CEO representando una empresa tecnológica. La siguiente mujer en representarnos en el mundo de la tecnología es Marissa Mayer, que es vicepresidenta de productos de búsqueda y experiencia de usuario de Google. Fue la primera mujer ingeniero en ingresar en Google y lideró los equipos de interfaz de usuario y de servidores web. Michael Baker, presidenta de Mozilla Foundation y Mozilla Corporation, así como CEO de este último, es otra de las que podemos mencionar. Baker, con 54 años, empujó el desarrollo de Firefox y hoy en día es el segundo navegador en cuotas de mercado del mundo y el navegador más usado en Europa. Kitty Cotton es presidenta de comunicaciones de Apple y es la responsable de la difusión de los productos Apple enviando comunicados y notas de prensa a distintos medios de comunicación. Por último, voy a mencionar a Ann Livermore, que es vicepresidenta ejecutiva de HP. También fue vicepresidenta ejecutiva de la empresa HP Business, que representa casi la mitad de los ingresos de esta compañía, líder en la comercialización y fabricación de hardware y software, siendo una de las empresas líderes en ventas de impresora. Y estas son algunas de las mujeres destacadas en el mundo de la tecnología.
Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció la muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá ha estremecido, son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá ha estremecido, son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Me estremeció la mujer que parió 11 hijos en el tiempo de la harina y 1 kilo de pan, y los miró endurecerse mascando carijos. Me estremeció porque era mi abuela además.
nacieron mujeres, que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes, que no hay libro que las aguante.
Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve, y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve.
Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, a mí más me ha estremecido, son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido, son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos.
Escuchamos el tema Mujeres, incluido en el álbum del mismo nombre del año 1979 del trovador cubano Silvio Rodríguez. Hoy quisiera comentarles un artículo que publicará la doctora Tamara Adrián en Código Venezuela. El tema es homofobia y lesbofobia en el ámbito laboral. La doctora Adrián nos comenta que en Venezuela los prejuicios comienzan a ceder, aunque lentamente, y que en numerosas ocasiones recibe consultas legales relacionadas con la posibilidad de solicitar a un patrón la cobertura de una pareja del mismo sexo en condiciones igualitarias a la de las parejas heterosexuales. En todos los casos, dice Tamara, termino señalándoles a esas parejas que el único obstáculo para que ello ocurra en el ámbito laboral es la homofobia y la lesbofobia, imperante muchas veces aderezados por el miedo de los actores a revelar públicamente en sus lugares de trabajo su orientación sexual y a exigir protección igualitaria. Esta protección es posible debido a que, por una parte, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, por medio de la sentencia del 28 de febrero del año 2008, señaló que las parejas del mismo sexo, si bien no cuenta con una protección legal actual, no son contrarias al orden público. Y por la otra, porque el principio imperante en materia laboral es la posibilidad de mejorar individual o colectivamente las condiciones mínimas de protección establecidas en la ley. De allí que, contrariamente a lo que pretenden decir los patronos, sean motivados por su ignorancia o por su homofobia y lesbofobia o por una mezcla de ambas, todo contrato de trabajo individual o cualquier convención colectiva puede sin obstáculo alguno incorporar una protección de las parejas del mismo sexo de manera igualitaria, tal y como ocurrió antes de la reforma del Código Civil en 1982 con las parejas no casadas, que no tenían protección legal, pero que podían contractualmente llegar a tenerlas en el ámbito laboral. En suma, nadie se opone a tales contratos salvo la terrible homofobia y lesbofobia imperante. Esto es particularmente cierto cuando se trata de empresas subsidiarias o filiales de compañías extranjeras que tienen la no discriminación y la protección de parejas como estándar de contratación en sus respectivos países, pues, en caso de negativa, estaríamos frente a la prueba de una discriminación indebida de acuerdo a los estándares de esas sociedades. En Venezuela, el nivel de homofobia y lesbofobia es elevado, pero comparativamente bastante inferior al que existe en otros países de la región. La propuesta de modificación de 4 artículos de la Ley Orgánica del Registro Civil, que fue sometida a la consideración de la Asamblea Nacional el 22 de febrero de este año, por un grupo de organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de los derechos LGBT, pertenecientes a todas las corrientes del pensamiento político actual en Venezuela, muestra que la unión en torno a los requerimientos de igualdad legal es posible y que la polarización debe ser vencida para lograr avances específicos de protección de derechos fundamentales. No debemos olvidar que Venezuela fue uno de los primeros países del mundo en derogar las leyes segregacionistas que prohibían a los matrimonios interraciales en derogar las leyes esclavistas y en otorgar derecho de voto igualitario a la mujer. No ha sucedido lo mismo en cuanto a los derechos LGBT. Ya unos 80 países, estados o territorios reconocen los derechos de parejas del mismo sexo y el estándar internacional de protección es la igualdad absoluta respecto a las parejas del mismo sexo. En nuestra región vemos que México y Argentina tienen matrimonios igualitarios, coadopción, comaternidad y copaternidad. Uruguay tiene derechos de parejas igualitarios, coadopción, comaternidad y copaternidad. Colombia y Ecuador tienen derechos de parejas igualitarios. Brasil tiene derechos de pareja limitado y se está discutiendo el tema en todos los países de la región. El nivel de resistencia política en nuestro país no guarda proporción con la situación social. En todo caso, las reivindicaciones contrahegemónicas de derechos humanos no tienen por qué gustar a las mayorías, porque los temas de derechos fundamentales igualitarios deben necesariamente discutirse fuera de los argumentos utilitarios de mayorías o minorías. Ese es el estándar de protección que parecen no querer entender nuestros hacedores de leyes y políticas públicas. Mientras tanto, somos prácticamente los últimos en la región. Vergonzoso sitio para un país que dice proteger integralmente los derechos de todos y todas sin discriminación, que mantiene una praxis similar a las más extremas derechas en temas como este. Basta de hipocresía y de comportamientos pacatos y segregacionistas. O sea, deroguemos de una vez las leyes segregacionistas por orientación sexual e identidad de género. Esto es parte del artículo publicado por la doctora Tamara Adrián en CódigoVenezuela.com y que hoy quisimos compartir contigo aquí en Mujer Pensante.
Si tengo que contar de amor, pensarán que exagero. Yo amo a una loca incurable que usa mi ropa, no me ve defectos. Si tengo que contarles más, la conocí en la oficina. Yo era el más nuevo de todos, siempre le dejaba una nota sin firmar. La mujer de mi vida no es normal, demasiado sublime, demasiado. ¿Qué hice yo para ganarme el milagro? ¿Cómo puede caberme tanto amor si apenitas la pruebo y sabe a cielo? Y su luz puede alumbrar con sus ojos, con un beso el pueblo. Si quieren que les diga más, ella es de corazón bueno, me da una dosis de mimo, ella es mi columna cuando me deprimo. Y ya para finalizar, porque los noto aburridos, hoy cumplimos una semana, me voy porque es tarde, le llevo el anillo. La mujer de mi vida no es normal, demasiado sublime, demasiado. ¿Qué hice yo para ganar?
cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Hay un pedacito de la canción, de esta canción, La Mujer de mi Vida, de Ricardo Montaner, que me encanta, y es el que dice: ¿cómo puede caberme tanto amor si apenitas la pruebo? Sabe a cielo. Gracias por continuar aquí en Mujer Pensante. Recuerda, estaremos contigo todos los jueves a partir de las 9 de la noche, hora Caracas, Venezuela, por www.radioreflejos.net, la voz de la Fundación Reflejos de Venezuela. Y luego está disponible el enlace en nuestra página de amigos en Facebook, Mujer Pensante. Reencontrarse con el amor de la mano de un artista como Elba Escobar es una de las experiencias más seductoras que podamos experimentar en un escenario. A Flor de Piel es su nuevo espectáculo cargado de sentimiento y pasión para brindar a su público inolvidables piezas de Sandro, Miguel Matamoros, María Grieber, Juan Luis Guerra, Armando Manzanero e incluso el mismísimo José María Cano. Su talento se desborda con la interpretación de boleros y baladas que lograrán transportarnos por los caminos del romance más auténtico y desprendido. El próximo 12 de marzo, los enamorados tendrán la oportunidad de escuchar aquellas inolvidables canciones de siempre: Lágrimas Negras, Alma Mía, Contigo Aprendí, Cuando Te Beso, entre muchas otras de las maravillosas interpretaciones de Elba Escobar en medio del bucólico pueblo de El Hatillo en los espacios del anfiteatro. A Flor de Piel es una excelente ocasión para obsequiarnos una sublime melada con un artista que nunca defrauda y que siempre reconforta y nos llena de su energía y de su luz. Así que recuerden, este próximo 12 de marzo, en el anfiteatro del Hatillo, disfrutemos a Flor de Piel con Elba Escobar.
Yo soy una mujer, no una cualquiera, y tengo sentimientos y valor. Y aunque muchos, muchos machos no lo entiendan, yo soy una persona, no un inferior. Yo soy una mujer y a mucho orgullo, y tengo mi razón para vivir. Si te doy mis años buenos, mi amor y mis desvelos, tú tendrás también que hacerlo por mí.
Manuela, eres mi tesoro.
Carmelo, así sí te adoro.
Ten mi amor.
Ten mi amor.
Mi cielo. Por un solo camino, mano en mano, tú conmigo. Siempre así.
Solo así.
Unidos. Juro que hasta en la muerte no dejaré de quererte. Siempre así.
Hasta el fin.
Mi cielo.
Maestra Vida es el nombre de la primera ópera salsa original, compuesta por el artista panameño Rubén Blades y grabada en estudio con la inclusión de instrumentos sinfónicos, producida por Willy Colón en el año 1980 para el sello Fania All Star. La voz de Manuela corresponde a la madre de Rubén Blades, Anolán Díaz, culminando un largo sueño acariciado por Rubén y nunca más repetido en otra grabación. Anda, amiga, corre, busca las cotufas, ya viene la película. El audaz y original director Darren Aronofsky sumerge al público en un ficticio y perturbador mundo de falsas ilusiones, dobles apariencias y paranoia en la película Cisne Negro. Aronofsky elabora una sensual y escalofriante historia en torno a una primera bailarina inmersa en una obsesiva batalla de oscuros impulsos que progresivamente la van devorando. Natalie Portman interpreta a Nina, una ambiciosa y joven bailarina de Nueva York que aspira a interpretar el doble papel cúspide de la danza, el delicadamente inocente cisne blanco y el seductoramente maligno cisne negro del clásico ballet que consagra las estrellas, El lago de los cisnes. Nina consigue el papel, pero no se siente segura de poder encarnar adecuadamente el lado oscuro de la reina de los cisnes. A medida que alcanza nuevos logros con su cuerpo, sus fantasías, pesadillas y celos, más recóndidamente escondidos, empiezan a arraigar en las profundidades más oscuras de su mente, lo que motiva un peligroso enfrentamiento con la provocadora recién llegada, su mayor rival. Nina enseguida empieza a sentir una conexión demasiado perfecta con el seductor y mortífero cisne negro. Lejos de un típico thriller enmarcado en el mundo del crimen o de las casas encantadas, el profundamente realista retrato que Aronofsky realiza de una mujer, desentrañando lo más recóndito de su mente, tiene lugar en el universo más inesperado. El artísticamente escalofriante y físicamente mundo exigente del ballet profesional. Para el director era el lugar idóneo para desarrollar una historia visualmente explosiva sobre la obsesiva presión por alcanzar la perfección. Aronofsky tuvo la posibilidad de expresar la visión de Cisne Negro que tenía desde hacía 10 años gracias a un guión de Andrés Haint, un drama oscuro que transcurría en Broadway, donde se creaba una peligrosa rivalidad entre un artista y su misteriosa sustituta. El director se sintió intrigado, pero tras haber sido testigo de la terriblemente dura formación como bailarina de ballet de su hermana, quiso cambiar el contexto inicial por el estreno de una compañía de ballet de Nueva York. Esta modificación le condujo a la creación de los personajes de Nina y Lily, dos competitivas estrellas del ballet en ascenso dispuestas a sacrificar absolutamente todo por conseguir la actuación perfecta. El Cisne Negro es la recomendación de Mujer Pensante y Cinema para esta semana.
La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre. Pero ella es más verdad que el pan y la tierra. Mi amor es un amor de antes de la guerra, para saberlo. La mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, prendida en mi alma como si cualquier cosa. Con ella quieren dármela mis amigos y se amargan la vida mis enemigos. Porque sin querer tú te envuelves su arrugas. contra su calor se pierde el orgullo y la vergüenza. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, madurando feliz, dulce y vanidosa. La mujer que yo quiero me ató a su yunta para sembrar la tierra de punta a punta, de un amor que nos habla con voz de sabio y tiene de mujer la piel y los labios. Son todos suyos mis compañeros de antes, mi perro, mi escalextric y mis amantes. Pobre Juanito, la mujer que yo quiero me ató a su yunta, pero por favor no se lo digas nunca. Pero por favor no se lo digas nunca.
Y con Juan Manuel Serrat hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Espero lo hayas disfrutado. Te invito a reflexionar y a descubrir una vez más a esa mujer maravillosa que eres o que te acompaña. Gracias por escucharme. Soy Linet y si deseas puedes colocar tus comentarios en nuestra página de amigos en Facebook Mujer Pensante. Te espero en nuestro próximo encuentro. Y recuerda que la felicidad es una actividad que vale la pena. Y para cerrar musicalmente el programa de hoy, de celebración del Día Internacional de la Mujer, lo haré con una salsita. Gilberto Santa Rosa y Víctor Manuel y el tema Así es la Mujer.
Así es la mujer que amo, es algo muy especial, la que me brinda ternura y me da felicidad. Si tú me preguntas cómo es la mujer que amo en realidad, yo comenzaría por decir que es alguien verdad muy especial, de la ternura de Dios, de la noche oscura sí. No creerá censura en el amor, ella es como un ave en libertad. Así es la mujer que amo, así es la mujer que quiero. Confesaría que ella fue la que un día me enseñó a amar. Así es la mujer que amo, así es la mujer que quiero yo, la que me dejó clavado un puñal aquí en el corazón, en el corazón. Oh.
mujer.
Así es la mujer, así, así.